8:20 de la mañana y ahora sí ha llegado nuestra invitada del día de hoy. Tenía muchas ganas de que venga. Me gusta mucho lo que hace en su labor periodística y también en su labor pública en cuanto a la cuestión sindical, por ejemplo. Estoy hablando de Ángela Lerena, periodista, desde hace muchos años trabajando en el ámbito deportivo. Actualmente tiene su programa en TNT Sports, programa denominado Primera Plana, que recomiendo y mucho, y que ahora ella lo va a contar mucho mejor que yo. Ángela, bienvenida.
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo andás?
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, gracias por la presentación, qué lindo.
Más que merecida. Contanos de Primera Plana.
Primera etapa, parecido. Está bueno, sí, es ahora a las 11 de la mañana, todos los días, en TNT Sport, que es el canal que pasa los partidos de fútbol, que el resto de la semana también tiene, sí, tiene programación cada vez más y la verdad que cada vez más linda. Y hacemos con varios periodistas, editores, gente que tiene experiencia en gráfica, una tapa por día, la tapa de las 12 del mediodía, que no es la tapa de ayer,
claro,
no es la tapa que vas a encontrar en el diario cuando te despertás, es la tapa del día. Entonces, con lo que pasó a la mañana y con lo que va a pasar el resto del día. Y está bueno porque discutimos a la hora de elegir la tapa cosas que por ahí a la gente le interesa ver que, cuáles son los criterios de los periodistas para,
sí,
por qué Boca y River y no Talleres, por qué Capital y no Interior, por qué fútbol y no básquet, ¿no? E incluso nos peleamos porque algunos de los chicos quieren meter básquet, quieren meter handball. Bueno, entonces explicamos todos los criterios. Y de paso, cuando pasan cosas como lo del manual de la AFA, como lo de los abusos en Independiente, también explicamos cómo se debe tratar en un medio una noticia de ese tipo según los criterios en los que nosotros creemos, que son los de defensa de los derechos de las víctimas, etcétera. Entonces está bueno, el que lo mira se divierte, nos,
sí,
peleamos bastante por un título, por una palabra,
sí, sí,
por una foto, somos todos medio ñoños, pero a la vez es divertido porque es como te enterás de todas las noticias de una manera distinta. Está
para
bueno.
Mí, a mí lo que me gusta es que es entretenido y constructivo a la vez.
Claro.
Porque están trabajando para un imaginario que tiene que ver con la jerarquización de noticias, por qué noticias son importantes, por qué algunas son menos importantes, la mirada subjetiva también de quienes construyen una tapa, que es algo que parte de la subjetividad.
Sí.
Entonces me parece que ahí hay muchas herramientas que se dan en el programa, en otras capas de lectura, que lo hacen también interesante y atractivo desde ese lugar.
Bueno, gracias. Está bueno.
Además,
sí,
del entretenimiento.
A mí cuando me lo propusieron, la verdad que TNT Sports está haciendo cosas distintas.
Sí.
Es un canal que se propuso, ya que vos lo tenés que pagar para ver el fútbol,
uh-huh,
bueno, darte cosas distintas que no encuentres en otros canales que tenés en el básico del cable. Y cuando me lo propusieron, yo estaba de licencia por maternidad y me dijeron, bueno, volvé cuando quieras, pero si querés hacer este programa, tenés que volver ya.
Claro.
Entonces, tiré un mes de licencia por maternidad con tal de conducir este programa, así que es una prueba de que me gustó la idea.
Sí, y te bajaste del Mundial. Tomaste,
sí,
una decisión que tiene que ver, agarraste el programa, pero tomaste la decisión de no ir a cubrir el Mundial y está vinculado con la maternidad también la decisión, ¿no?
Sí, justo este tenía ganas.
Este tenía ganas
todos
de
todos los Mundiales quiero ir,
sí,
y nunca,
sí,
me toca, y en,
sí,
este me dijeron...
Este es Rusia aparte.
¿Tenés ganas de ir al Mundial? Me preguntaron en el canal.
Sí.
Que bueno, imagínate, un periodista deportivo le preguntan eso, ¿quién es capaz de decir que no?
Obvio.
Yo. O sea, tengo ganas, pero ¿qué hago con mi bebita de 4 meses que,
sí,
toma el pecho? Primero, aunque le diera la mamadera, ponerle que la destetara, que me dolería el alma, igual,
sí,
es difícil, un mes y pico sin mamá, ¿cómo
es
hacemos?
Es mucho, ¿no?
Sí, es mucho. Y además tengo 2 más,
claro,
3 hijos.
Son 3 en total.
Son 3, la chiquita es muy chiquita, el del medio está celosito por la chiquita, o sea, era muy complicado. Así
¿te costó
que
tomar la decisión?
Era obvia, porque no,
sí,
realmente es imposible irme un mes.
Claro.
Me duele, todos los días, ¡ay! ¿Viste? Ahora todos están empezando a ir.
Sí.
Y me duele, pero la verdad es que me salió tanto trabajo acá, tantas cosas lindas, que digo, bueno,
que estás bien.
No hay mal que por bien no venga.
Que el universo está en equilibrio.
Exacto,
ahí.
Exactamente.
Y Ángela, con respecto a las coberturas y a la cantidad de periodistas, es decir, cantidad de mujeres que van a cubrir el Mundial, el otro día vi una nota en La Nación, eran 8 las que van a ir a hacer la cobertura, pero igual, claro, cuando mirás esa parte decís que bueno, hay 8, cuando mirás el total, mirás la foto entera, decís que malo, es un porcentaje muy minoritario,
sí,
en la cantidad total. ¿Por qué crees que sea ese fenómeno?
Ese es el tema, depende si mirás la mitad llena o la, uh-huh, mitad vacía. Es como que ahora, yo estoy en el periodismo deportivo hace 20, casi 23 años,
sí,
en el fútbol hace casi 40, porque desde chiquita. Y es como que de golpe el feminismo descubrió el mundo del deporte, cosa,
ajá,
que está buenísima. Yo hace rato vengo hablando con feministas diciendo, mirá que en el deporte estamos atrasadísimas. Mm. Bueno, Entonces ahora miran la foto y dicen, solo 8 mujeres, pero van 100 tipos, 8 mujeres. Sí, pero hasta hace poco iban 1, 2, claro. 0 uh-huh. mujeres.
Sí.
Lo mismo a mí, uno de los programas que voy a hacer durante el Mundial, que va a haber 6 varones y yo, me dicen, 6 varones y una mujer. Bueno, ¿sabes lo que es? Una mujer conduciendo un programa sobre el Mundial.
Antes
conduciendo,
no había.
No había.
No.
De hecho, hay muy pocas mujeres conduciendo programas deportivos.
No.
Es porque es un mundo, un universo siempre vinculado al hombre. Y en el cual el hombre plantea las reglas, el hombre decide quién tiene lugar y quién no. Y bueno, uh-huh. de pronto las mujeres, hace años ya que nos viene gustando el fútbol, pero venimos ganando espacio como periodistas, como futbolistas, como árbitras, también hablo con las árbitras y también están ahí buscando, viste, su lugarcito. Y bueno, estamos como entrando en un mundo que nos es adverso en muchos aspectos, pero en el que estamos encontrando el lugar. Entonces yo no soy tan pesimista.
Claro.
Para mí es el mejor momento.
Porque estás viendo los avances y los estás viendo desde adentro.
Claro, yo comparo ponerle con la comunidad gay. Todavía uh-huh. le siguen pegando por la calle, lo discriminan, o sea, les pasa de todo, todavía no están en pie de igualdad
sí.
con el resto, pero están en el mejor momento de su historia. Uh-huh. Hay un montón de gente que siente que es el momento de salir del closet, de construir, se pueden casar, están adoptando niños, están formando familias legalmente. Bueno, entonces vos mirás la foto claro. y decís, bueno, sí, lo siguen discriminando. Sí, pero no se puede no celebrar el avance. Acá es lo mismo,
seguro.
Yo celebro los avances, porque si no parece que toda la lucha no sirve para nada.
Claro, sí, exactamente. Hay que ir viendo las pequeñas victorias que se van consiguiendo. Ahora, pensaba en relación a esto que decías, cómo se cruza todo, porque el mundo del deporte, donde podemos ver el vaso medio lleno, donde ciertas luchas feministas han permitido que las mujeres puedan avanzar dentro, todavía poco, pero están avanzando y hay que mirar el vaso medio lleno, como
sí.
vos decís. Ahora también uno puede observar que en el mundo del deporte y en el fútbol en particular, el machismo está muy arraigado. Uno lo ve permanentemente cuando va a la cancha, con los cánticos incluso sí. también, ¿no? Que es una representación a través del lenguaje de cómo se sigue viendo eso. Y también la homofobia, ¿no?
Full.
Se sí. está todo vinculado.
Es como que el deporte es el lugar donde... ¿Puedo decir machirulo ahora que,
sí,
lo,
sí,
ahora
sí,
que
claro,
lo popularizó
ahora que,
Cristina?
Ahora que es trending topic podés.
Yo siempre sentí que el machirulo, viste, dice, buah, me tengo que bancar a mi germo, me tengo que bancar a mi jefa, pero en el fútbol no me jode ninguna mina. Ahí estamos todos los tipos, todos los chabones con los amigos, comemos asado, jugamos a la pelota, y de golpe nos metemos a las mujeres, ¿viste? Entonces pone la televisión y una mina le dice los cambios de Banfield, otra mina le dice si fue penal o no fue penal, y los tipos están tipo, ¿qué hacen estas minas acá? ¿No? Yo me lo imagino así, y bueno, hay algunos dentro del ámbito del deporte que medio se... Algunos lo celebran, dicen, está bueno que haya minas, porque además justo las que estamos medio hacemos tratamos de hacer un periodismo bueno,
sí,
¿viste? En general
sí,
somos
sí.
bastante profesionales.
Sí,
a unos
sí.
lo celebran, otros les da lo mismo, y otros un poco se resisten porque es como su lugar. Son personas que de por sí tienen problemas para compartir espacios con mujeres.
Sí,
obvio.
Básicamente, ¿no?
Básicamente, porque sí. la verdad, vos conocés, yo te conozco a vos, y ahí puede haber sentado una mujer y me cae bien, me da lo mismo que sea hombre o mujer.
Sí,
pero
sí.
hay unos que viste diferencias. Nenes, nenas.
Sí, sí.
Así que algunos se resisten, pero pobres.
Porque sí, no hay mucha vuelta.
No hay mucha vuelta. Estamos avanzando y no vamos a retroceder
sí.
ya hasta el
final. Y una foto que me parece que sirve para mostrar esto y lo que se viene, ¿no? Que son las escuelas de periodismo. Muchísimas mujeres en la escuela de periodismo deportivo. Lo hablé hace poco con profesores de varias de esas escuelas.
Sí, cada vez hay más.
Y cada vez hay más y llama la atención, incluso dentro de las autoridades. Está bueno y me parece que tiene que ver con el lugar que están ganando dentro de los canales deportivos particularmente
sí.
y del gran laburo que están haciendo.
Bueno,
esa es la idea, ¿no?
Bueno, gracias. Porque a la vez los chicos ven mujeres. Vos prendés un partido y hay una mujer trabajando, pones un canal de televisión y hay una mujer en un rol interesante, no solo siendo la linda, sino hablando con
claro,
conocimiento.
Sí.
Y claro, una chica que le gusta el fútbol dice, bueno, yo también voy a ser periodista deportiva. Tal vez hace 20 años cuando yo empecé, o 20 y pico que me anoté a estudiar periodismo deportivo, no había mujeres y era como que todos te decían, pero si las mujeres no trabajan de esto. Ahora es como que las chicas ven mujeres y se animan.
Uh-huh.
Y sí.
Vos fuiste la pionera en campo, ¿no? Para la cobertura, para TV
para
Abierta.
Para Televisión Abierta,
¿para
sí.
Abierta,
había
sí.
habido una experiencia de Cecilia Pirolo hace 15, 17 años
sí.
en cable, pero así que te digan, bueno, desde acá en adelante campo de juego haces vos
sí.
y que salga por Televisión Abierta y superclásicos y todo. Fue como un boom que me tocó a mí
¿Y
hacer.
Cómo te recibieron?
Y en realidad ya me conocen los jugadores.
Sí, sí.
Bien, los hinchas también. Más que nada los televidentes, algunos, al principio mucha hostilidad por Twitter, redes sociales, compañeros también hostilidad, todavía uh-huh. hay algunos, colegas, digamos, no son compañeros,
uh-huh.
colegas que son hostiles, que te miran mal. Pero porque, bueno, porque estás compitiendo por
se
un
sienten
lugar.
Amenazados.
Ellos creen que vos, por ser mujer, tenés como una deficiencia sí. para hablar de fútbol. Claro. Y de golpe estás ocupando un lugar que ellos quieren, aún con tu deficiencia, tu déficit, que es tu genitalidad. Y entonces les da bronca. Pero yo todo me lo tomo así como me río. Bueno, ¿qué vas a hacer, flaco? Estoy yo y vos no. Mala suerte, me lo habré ganado, ¿no?
Totalmente. ¿Cómo ves a la selección?
Ayer barro, oh, ahora ayer, sí, claro. La rompimos.
Ayer
ya,
era Disney,
agarrate,
bueno,
Islandia.
Ayer era Disney, pero...
Me parece que está en formación, que fue un desastre el proceso de 4 años que vivimos. Los cambios de técnico, pero no solo haber cambiado de técnico, Martino, Bauza, Sampaoli, sino que cambió el estilo de juego de la selección. Cada técnico vino con su idea de a qué quería jugar, su futbolista. Se va, viene otro, cambia todo. Es como que ese proceso de 4 años que aprendimos, ustedes son jóvenes, pero, y yo también, pero sé que a partir de Menotti, de la era de Menotti, es cuando se empezó a instalar eso de que cada ciclo dura 4 años,
claro.
y que empezás a trabajar para el siguiente mundial, el día siguiente que terminó el mundial o que terminó para vos. Eso se rompió, fue un desastre. Entonces, bueno, Sampaoli tuvo con el de ayer 11 partidos contando amistosos, a los ponchazos tuvo que... cambiar una generación que se cambió a medias, quedaron el Kun Agüero, Di María, que la gente a veces se enoja, Higuaín, pero porque realmente no hubo tiempo y tal vez no hubo material, ahí queda la duda porque no se pudo trabajar, para establecer un verdadero cambio, una renovación. Igual está bastante renovada la selección. Pero me parece que ahora lo que queda es que en estos días en Barcelona, principalmente que van a trabajar 9, 10 días a full, tiene que aparecer un estilo de juego. Tiene que aparecer una química entre futbolistas, que creo que ayer un poco eso se vio, más allá de que el rival era débil. No vas a juzgar a Caballero ni a Otamendi por el partido de ayer, pero sí la sociedad con Lo Celso. De Lanzini esperaba un poco más yo, pero un poco se vio. Como que Messi empezó a encontrar socios con los cuales rodearse, Di María con Tagliafico por izquierda. Estas combinaciones, es como que hay que empezar a armar de a chispazos un equipo, y eso está empezando a aparecer.
Claro, era algo de lo que decías vos, pibe, hoy.
Sí, me parece que va por ahí. Que
sí.
Hay tiempo para trabajar. De hecho, hablábamos un poquito más temprano también. En Brasil 2014 la selección encontró el funcionamiento durante el Mundial.
Sí.
No debería eso. Enloquecernos, ¿no? Que
no
haya aparecido el
me encantaría
todavía.
Llegar jugando y que ya esté claro. El 11 de memoria desde la mitad de las eliminatorias, obvio. Pero bueno, no se dio. No quiere decir que no tengas posibilidades. Vos me decís, apostás a... No sé, yo quise comprar entradas para la final... como no voy, digo, bueno, al final me escapo y apliqué y no me salieron.
Sí.
Pero quiere decir que estaba dispuesta a pagar un montón de dólares por una entrada por las dudas.
Por las dudas.
Por las dudas.
Ahí está.
Nunca se sabe.
Está bien, pero tenés esperanza. Eso es importante.
Claro. Tengo fe, viste, que la fe es medio ciega.
Sí, sí, claro. Hay algo de irracionalidad ahí.
Claro, exacto. Desde la razón, como dice Gramsci, pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Desde la razón la veo complicada, pero con la voluntad para mí Argentina siempre está para campeón, viste, porque en el fondo soy una hincha de fútbol que se dedica al periodismo por eso, porque amo el fútbol.
El otro día lo leí a Ale Wall, periodista deportivo que me gusta muchísimo su trabajo también, una nota que escribió para la revista Anfibia, y él ahí lo que señalaba, que me pareció interesante, es esto de... Es el primer mundial al que llegamos, no es sin esperanza la palabra, pero distinto a cómo hemos llegado a otros mundiales, más allá de que todo se reactiva y que siempre tenemos ganas, pero y ahí hablaba y mencionaba en esa nota que la última gran ilusión que tuvimos fue aquella final contra Alemania y esos 4 días que pasaron entre que le ganamos a Holanda y Alemania, donde nos volvimos a sentir esa Argentina que por tradición histórica futbolística está en lo más alto o en la cúspide del fútbol mundial, pero que los últimos años no nos ha acompañado eso. Y me gustaba eso de la cuestión de la esperanza, de la fe y de cómo llegás ahora de vuelta. Que después, bueno, las condiciones no son las mejores. Messi mismo dice, no somos candidatos, también lo dice para sacar un poco de presión,
sí,
obviamente.
Sí, sí, sí.
En su fuero íntimo estoy convencido que él piensa que podemos salir
más
campeones,
vale.
¿No?
Si no, no va, ¿no?
Si no, no va, claramente. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Ahí está la ilusión que
sí,
tenemos.
A mí me da como lástima que no estemos ilusionados, pero porque yo me acuerdo de adolescente y de chica, era tan lindo cada mundial que venía. Bueno,
sí,
me tocó
sí.
el 86 y el 90, ¿no? Pero que me da como pena que no estemos más ilusionados.
Sí.
Que la gente no esté... Está bien, es un momento difícil también.
Sí, claro.
El país. Pero
no es el mejor momento.
No es
tampoco
el mejor momento.
Contextual.
Pero bueno, ojalá nos empecemos a ilusionar un poco más cerca, porque es lindo el fútbol. Es como te alegra el alma que
es
a la Argentina
la
le vaya bien.
Tiene algo de la infancia.
Tiene algo de la infancia. Yo creo que en parte amo tanto el fútbol porque me tocaron esos mundiales,
sí,
los mejores mundiales de Maradona y, sí, claro, en mi adolescencia, y me enamoré perdidamente. Y mi infancia, ¿no? Porque tan vieja no soy. El 86 me tocó en la infancia.
Claro, claro, te atraviesa eso.
Sí. Ayer se veía algo en la cancha que era que la gente tenía de alguna manera la intención de reconciliarse con muchos jugadores. Obviamente, enorme ovación para Messi, pero muchos aplausos para Mascherano,
para
muchos
Higuaín.
Aplausos para Higuaín.
Sí.
Me llamó la atención. ¿Qué pasa? ¿Y hay algo que tiene que ver con eso, de intentar revivir y reanimar un poco esa llama por la selección tan cerca del Mundial?
Bueno, puede ser. A lo mejor, como ya está la lista de 23, ya son estos. ¿Viste como dijo Messi? Somos los que estamos.
Ya está, claro.
Ahora que ya está, ¿viste?
Son entre estas, no hay
bueno,
otra.
Ya está. No, vos querías Icardi y te pusieron Higuaín. Y bueno,
claro,
lo mejor es eso, ya está. Bueno, ahora andá y metela y cerrame la boca.
Claro, y adentro, sí,
no
totalmente.
No fue el caso ayer, pobre. Sí,
pobre
un poco
Pipa.
Atravesado. Pero bueno, la verdad que con la calidad que tiene, cuando se le salga el nudo mental que
sí,
tiene
sí,
con
sí,
la selección, arranca.
¿Qué le pasa a un jugador para vos de cómo vos lo conocés y de cómo conoces el fútbol, un jugador del talento de Higuaín, un definidor nato, que en un equipo, digamos, se le da y en otro equipo no se le da? Por supuesto que ya partimos de que son dos equipos distintos, por supuesto. Pero,
sí,
pero hay algo de la cabeza, hay algo de lo psíquico también que influye, determina, que juega en este tipo de jugadores de tan alto nivel.
Sí, obvio. Mirá el otro día el arquero del Liverpool, Karius, cómo se equivoca en una y ya está. Porque el resto estuvo condicionado.
Se anuló.
Es como que la cabeza te anula. ¿Viste cómo le pegó al palo ayer Higuaín? Fue como casi de amateur esa, la bronca pegarle al palo.
Sí, en
el arquero
tiempo.
Fue, lo consoló y le dijo, ahí.
Sí, ¿viste? Sí, estaba como un niño.
Estaba como, claro, bueno, es eso. Es como un bloqueo. Es como que Higuaín tiene una mochila más pesada que los demás y una que falla ya se empieza a poner nervioso. Pero bueno, seguramente lo trabajará porque es un súper profesional. Para mí también debe haber algo de, viste que ayer dijo me rompí el alma por Argentina, y
sí,
yo pensaba, claro, él nació en Francia y Francia también lo quería.
Sí.
Entonces en el fondo debe sentir también, son un poco injustos porque yo los elegí a ustedes y ustedes, ¿no? Pero bueno, sí, se tiene que desbloquear. También vos escuchás las declaraciones, que es algo que analizamos en primera etapa también, y cuando dice, por ejemplo, no es revancha, como tratando de cortar con el pasado, ¿viste?
Sí.
Como de arrancar de nuevo, y me parece que por ahí debe estar pasando su trabajo, su trabajito mental, de decir, bueno, arranco de nuevo, empiezo ahora un mundial nuevo, de cero, sin toda el peso de todos los goles perdidos y los memes y etcétera.
Sí. Pero ante la primera que falla,
le
vuelve
todo
eso a la cabeza.
Sí,
eso está pasando, me parece, con esa generación que todavía sigue. Lo escuchaba Mascherano hace un par de semanas decir algo así como que él todavía piensa y en aquella final y siente que el fútbol a veces es injusto e imposible de explicar.
Y bueno, sí.
Eso significa que todavía en la cabeza tiene esa generación de jugadores la final perdida, dando vueltas y
tremendo,
esa espina que no se pueden sacar, ¿no? Inexplicable.
Y si la tenemos nosotros en la cabeza, yo me acuerdo muy seguido de esa final con Alemania y ese partido que entiendo que Argentina jugó incluso mejor que Alemania, que
sí,
lo superó, no mucho, no es que lo bailó para nada, pero
podríamos haber ganado, tranquilamente.
Que podríamos haber ganado, exactamente.
Yo fui, me escapé.
Yo también, me escapé para ver
mismo,
esa
¿no?
final. Y bueno, y no.
¿Sabes que todavía no lo pude volver a ver?
Yo no, bueno, estoy en la misma con nunca más lo vi. O sea, lo vi en vivo y nunca vi. Nunca vi.
Cuando lo están pasando, cambio de canal.
Nada, exacto. Yo
me pasa
nunca,
lo mismo. Pero hay que ver, ahora lo tengo que ver, porque tengo que cubrir desde acá, pero hacer programas y todo de otro mundial. Y bueno, tengo que ver. Es más, debería ver todo el partido.
Qué fuerte.
Y no, me hace mal.
Qué fuerte.
Es difícil. Sí, el año pasado vi por primera vez a Götze con la Copa del Mundo en la mano.
No,
y
eso es terrible.
¿Se alegraron que no vino Götze, que no va este año al
¿Sabés
mundial?
¿Sabés que a mí me dio lástima?
A mí también,
me dio
porque
lástima.
Encima está enfermo,
me
pobre,
lástima,
tuvo una
lástima.
Enfermedad.
Sí, me dio lástima. No me gustó. ¿Vieron el tuit de la selección alemana, de la
sí,
cuenta oficial de Alemania?
Que quiere de vuelta en el Mundial.
Sí, pero para mí, algunos lo tomaron como chicana, a mí me parece que no.
¿No quieren la final del Mundial?
Y acá dice, che, @Argentina, ¿nos volveremos a ver las caras en Rusia 2018? Desde la cuenta de la selección alemana, oficial. Así que, mira,
está bueno, pero
está lindo.
Nos enaltece.
Nos pone arriba.
Eso.
En
bueno,
el ideal,
obvio,
si Argentina termina primero en su grupo y Alemania también, y los cruces se van dando bien, nos encontraríamos en semifinales.
Claro, yo te diría Alemania en la final, firmo. Antes no,
deja. No, claro, por eso. Antes no nos encontré.
Si Argentina termina primero y Alemania también y le va bien a los dos, sería semifinales.
Antes no nos encontré.
Mejor no, ¿no?
Mejor no. En la final, en la final sí.
Sí, sí,
en la final. Antes no. Es al que más miedo le tengo a Alemania.
Sí, yo también, por lejos. Bueno, también los recuerdos emotivos, los también. Últimos tres mundiales nos deja fuera Alemania. Entonces 2006, 2010, 2014. Basta. Así que es lógico que tengamos ese temor y si querés nos remontamos al 90, también perdimos con ellos. O sea, tenemos que ir hasta el 86.
Otra cosa que me duele si veo el penal del Mundial 90 también me duele, no lo puedo superar
ese
todavía.
Ese penal que no es penal,
no,
para mí, que
no,
no es
lo
penal.
Puedo superar.
Pero bueno, sí, es terrible, es terrible. Codesale de alarma.
Sí, Codesale,
obvio.
Mexicano. Nacido en Uruguay además.
Sí, ahí
y
está.
Que después del Mundial dijo que él tenía el corazón por Argentina.
Bueno, gracias, te mandamos un abrazo.
Te mandamos un abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande. 8:40 de la mañana, la temperatura está en 14.8 en este momento, el cielo está encapotado, hay lluvias, diluvios anunciados para todo el día y algunos trenes que tienen demoras, como contaba recién el pibite. Ángela, ¿cómo ves el fútbol argentino actual? El fútbol de primera división.
Es inferior a otras ligas, pero en parte me parece que hay como una lectura un poco injusta, porque lo comparás con España, lo comparás con Italia, y la verdad es que nosotros somos proveedores de materia prima, de futbolistas para esas ligas.
Sí.
Y en realidad para mí el principal problema del fútbol argentino es que se van muy chicos los jugadores.
Claro.
Lo Chelsea, que ayer para mí fue uno de, a mí el que más me gustó después de Messi,
sí.
Acá jugó bastante en Central, porque lo dejaron un torneo más, lo estaban por mandar, lo dejaron un torneo más, pero casi que no lo vimos, o sea, son futbolistas que casi no vemos, que se van súper jóvenes.
Messi.
Arranca, Messi ni hablar, ni llegó a jugar, pero futbolistas que arrancan a los 18, 19 años y antes de cumplir 20 ya están jugando en Europa. Entonces, claro, nuestra liga es depredada.
Claro.
Está bien, dentro de lo legal, ¿no? Pero hay una depredación de nuestros futbolistas.
Es que un buen término ese para entender qué pasa.
A la vez es necesaria para que los clubes mantengan sus cuentas, lo cual también deberíamos encontrar la manera de que no sea tan necesario vender tu joyita que venís trabajando a más de los 11 años, ¿viste? Los clubes les dan casa, los contienen, más allá de problemas como el que tienen Independiente. Los clubes invierten recursos humanos, plata,
no, seguro.
Cariño, mucho en cada futbolista, y algunos se le van incluso por la patria potestad sin debutar,
sí.
se quedan sin firmar contrato a propósito para quedar libre, y todo impulsado por los clubes europeos que sacan jugadores de nuestra primera y de nuestras inferiores. Entonces, evaluar el fútbol argentino sin tener en cuenta eso es una injusticia.
Sí, y te llevo ahí a un mundo que está directamente relacionado y que yo me permito adjetivar ya de entrada, pero que quiero escuchar tu opinión, que es el de los villanos, que para mí son los representantes del fútbol. Pero
hay de todo.
Claro, debe haber de todo, ¿no? Debe haber de todo.
Pero sí, son bastante, a mí a veces me da bronca.
Sí.
Porque yo soy muy pro club.
Ajá.
Eso no quiere decir que esté de acuerdo con que los dirigentes roben, al contrario.
No.
Yo defiendo al hincha y al socio principalmente, y defiendo el club, el rol social que tiene el club. O sea, hay un montón de clubes que no se sabe, pero, por ejemplo, San Lorenzo, que todo el tiempo está invitando a los chicos de enfrente, de la villa,
sí.
De enfrente de la 1114,
sí.
Y son parte del club y juegan en sus canchas, y en vez de construir un muro, como quiso en algún momento un presidente de San Lorenzo, al contrario, están integrando a la comunidad. Bueno, y así hay un montón de clubes que integran a la comunidad, a la gente del barrio, que sacan a los chicos de la calle, que le dan una oportunidad, que tienen colegios, becan alumnos del barrio. Y eso para mí es un club. Entonces, el representante, llevarse un pibe de 16 años en el cual el club ya invirtió un montón de plata,
sí.
Con un artilugio legal, aparte les llena la cabeza.
Sí, sí, les van comiendo el coco.
Les llena la cabeza, los convence.
Sí,
¿viste?
Sí.
Y por eso yo celebro siempre que un futbolista dice, no, me voy a quedar porque yo quiero devolverle a este club lo que me dio, ni loco me voy a ir con una trampa.
Eso es una maravilla.
Hay algunos todavía de eso. Y los representantes tampoco son todos malos, pero sí hay algunos que van atrás del billete. E incluso le hacen un mal al futbolista, porque yo cuando veo que tipos con talento se van a Arabia o a China porque les pagan mejor, pero ¿no tenés un poco de hambre de gloria,
claro,
también? Porque
claro.
Está bien, me dicen, vos porque tenés el plato lleno. Bueno, pero el futbolista de primera división también tiene el plato con comida,
sí, sí,
y paga
sí.
El gas.
Sí.
Ya no es pobre,
sí.
Ya no, por ahí tiene un origen
sí.
Humilde, pero ya tiene autito, paga la comida, le paga lo que necesitan los hijos. Entonces, ¿no querés apostar a España, a Italia o a Inglaterra en vez de apostar a China por plata? Bueno, esas cosas también los representantes les hacen un daño.
No hace mucho Mauro Zárate, jugador de Vélez,
sí.
Reconocidísimo, dijo que él no estaba del todo conforme con su carrera. Mucho de eso tuvo que ver con que muy joven se lo llevaron al fútbol árabe,
sí.
Apostando por
caso.
Dinero. Y a mí me llamó realmente la atención porque después logró jugar en Italia, logró jugar en Inglaterra. Digo, un pibe que tuvo una carrera que muchos envidiarían a él lo sacudió y le terminó por, quizás, le terminó por doler, ¿no? Lo terminó de convencer lo que había hecho en todos sus años futbolista. Y la sensación es un poco que tiene que ver con ese primer paso, ¿no?
Sí, que fue, hubiera llegado más lejos si en vez de ir a Arabia esperaba y se iba a Europa por menos plata.
Claro, sí, claro. Sí. No, y también me parece que de lo que decís se desprende algo que es interesante para pensar, que es, hay que romper un poco con la lógica, que claro, uno está imbuido dentro de un sistema capitalista y la dinámica te lleva a pensar eso, y uno cree que es la única lógica, que es la lógica del dinero. Pero me parece que hay lógicas alternativas,
sí,
que pueden ser un poco menos, para utilizar una palabra que usaste vos, depredadoras, que tienen que ver con, sí, podés hacer algo de guita o vivir, porque en definitiva está buenísimo poder vivir bien, pero por otro lado también hay otras cosas que se juegan, ¿no? Esto que del club, de la formación que te dio, de lo que invirtió en vos, del vínculo afectivo que vos tenés con
totalmente
tu gente, con el club, que eso, obviamente, no sé si... Me parece que es un capital simbólico, no puede mensurarse únicamente como un capital económico en términos de dinero.
Está buenísimo lo que decís, porque a mí a veces me hablan de la lógica del pasado que tenía el fútbol, que era más amateur, y yo les digo, no hay una lógica del pasado y una del presente. Hay lógicas hoy,
claro,
que compiten en el mismo espacio, y está buenísimo poder decir eso. ¿Por qué tenemos que elegir lo que dé más guita?
Claro.
¿Por qué no podemos elegir un futbolista que es querido por un club, por decir un cualquiera, Rosario,
sí, sí,
Central, y lo traiciona o de alguna manera se va mal? Y pierde el cariño de esos hinchas. ¿Qué gana? Plata. Pero pierde el cariño del club que lo quería.
Yo total.
Realmente no entiendo a veces por qué hacen esas cosas. Y es, sí, eso, es priorizar lo económico por encima de otras cosas que también tienen valor. A ver, a mí me dicen cuando digo, che, ¿por qué se fue al fútbol árabe este? Porque salva a los nietos. ¿Y para qué querés salvar a tus nietos? No alcanza con que le puedas dar a tus hijos una buena educación y que ellos el día de mañana, con esa, munidos de esas armas que vos le diste, puedan laburar y mantener ellos a sus hijos. O sea, ¿por qué tenés que salvar vos a tus nietos con una decisión de mierda?
Claro.
No entiendo esa lógica.
Pero ahí, claro, porque ahí entra una anteojera, ¿no? En la cual te configura determinado foco que solamente tiene que ser ese y es el único posible.
Claro.
Y es como hegemónico. Y ahí tienen que entrar en disputa eso, ¿no?
Porque... Claro, está buenísimo dar esa pelea. Como en el periodismo,
sí,
dar la pelea contra... pero esto da más rating. No, a todos nos pasa. Tenés que hacer algo,
totalmente,
y pero esto da más rating. Y pero no, a mí me gusta más mostrar los goles que mostrar las patadas. Ah, pero la patada da más rating que el gol. Y bueno, yo quiero pasar el gol.
Es excelente el ejemplo.
Me pasa, ¿eh?
Es excelente el ejemplo.
Me pasa, me ha pasado.
Acá es excelente porque es una imagen muy descriptiva de la disputa que se da en la televisión. Los que trabajamos en televisión lo sabemos. Entre el contenido de calidad y el rating.
Sí.
Y está bueno la patada del gol. El gol es el momento más hermoso del fútbol, ¿no? Es la belleza.
Sí.
Y la patada es lo contrario. Entonces...
Porque es el escándalo. Y hoy el escándalo es lo que mide, ¿viste?
Claro.
Y además es barato, porque pones dos gordos a pelearse ahí sobre lo Chelso y hace más rating que un informe especial con imágenes de lo Chelso en el,
sí,
Paris Saint-Germain. Pero yo te hago el informe, que me mire... Bueno, en vez de mirarme 10, me mirarán 8,
sí,
pero hacemos algo mejor.
Sí.
Y a lo mejor el día de mañana me miran 12, porque dicen, ah, mira, acá hay algo distinto que está bueno.
Hay una construcción también ahí.
Hay absolutamente,
¿no?,
una costumbre. Es como la comida. Vos si siempre comés,
claro,
papas fritas en un lugar de comidas rápidas, son riquísimas.
Sí, sí.
Y a lo mejor el día que te dan una ensalada decís, no, dame las papas fritas. Pero si empezás a comer verdura, le agarrás la mano y de paso es más nutritivo, más sano.
Sí, sí, sí.
Y no te hace tanto daño.
Ángela, recién hablabas del fútbol de antes y del fútbol de ahora. En el fútbol de ahora hay dando vueltas un fantasma que es el de las sociedades anónimas deportivas.
Sí.
¿Qué te pasa con eso?
Estoy a favor, ¿no?
Abiertamente.
Es lo que decíamos antes.
Vengo a representarlas.
Si hay alguien que viene a depredar el fútbol argentino, ustedes créanme, porque yo... Les aviso que acá lo que le conviene al periodista deportivo es estar a favor de las sociedades anónimas, porque son las que tienen plata, las que te van a poner un sponsor,
obvio,
te van a invitar
las
a un
viaje.
Las
que te van a auspiciar.
Te van a auspiciar.
¿Pero qué queda de, no?
Vienen a depredar el fútbol argentino en las sociedades anónimas. Van a poner 10 para llevarse 20, porque así es la lógica del empresario. No le podés pedir al empresario que sea bueno ni que sea noble.
Uh-huh.
Lo que viene a hacer el empresario es a...
Hacer guita.
Por ahí, en el mejor de los casos, va a levantar el equipo un par de años y cuando se va a llevar todo. Y en el peor de los casos, si le va mal, te remata el predio, te remata la cancha, te alquila la cancha para casamiento. Todo eso es lo que va a pasar si se aprueban las sociedades anónimas, estoy convencida. Pero además ya el hecho de que el socio pierda el poder, pierda su condición de dueño del club, ya debería ser suficiente para que los socios digan, pará, ¿no? Estoy absolutamente en contra, me parece que es un negociado de acá a la China y que olvida, o sea, que pierde de vista el amor por el club, que es lo que nutre todos los clubes argentinos hace 100 años.
Sí,
y por
total.
Eso dura 100 años. Porque
y por eso la identificación.
La gente pone pone, y muy pocos sacan del club algo. La gente pone, da, va, acompaña, pinta con sus propias manos, dona un litro de pintura. Esto es cambiar la lógica a algo que puede hacer desaparecer los clubes.
Y hablando de cambiar la lógica, y para ir cerrando porque se nos va el programa.
Si me tengo que ir a laburar yo.
Tenés que laburarte también vos al tuyo. Arranca a las 11, ¿no?
Sí, a las 11 en TNT Sports.
TNT Sports. Primera etapa, ahí está, ahora lo dije bien. Para cerrar, decía, y hablando de cuestiones alternativas, el CIPREVA es el sindicato de prensa que tiene, digamos, un par de años, ¿no? ¿Cuánto tiene ya?
Legalmente dos.
Dos años legalmente.
En noviembre cumplió dos, o sea, dos y medio.
¿Cómo va esa experiencia? Esa experiencia también alternativa.
Bueno, en realidad hace como 10 años que venimos un grupo de trabajadores de prensa, de periodistas, y no solo periodistas, fotógrafos, etcétera, pensando, uniéndonos contra ciertas costumbres que hay en el mundo de los medios que hacen que nuestro trabajo esté muy
deteriorado.
Las condiciones laborales están muy deterioradas. Mucha gente quiere ser periodista, mucha gente trabaja gratis, mucha gente te hace creer que porque sos periodista está bueno trabajar gratis porque te mostrás, qué sé yo. Y eso hace que no se cumplan las mínimas reglas. Hay convenios de prensa que están firmados y que son las leyes que determinan nuestra profesión que no se cumplen. Y cuando eso ya es alevoso, como nos pasó a nosotros en el diario Crítica, que directamente te dejan de pagar, digamos que el mínimo contrato entre un laburante y el patrón es que te pague por tu trabajo.
Sí.
Cuando ya no se cumple ni siquiera eso, bueno, nos pasó a organizarnos, decir, bueno, no podemos, teníamos un sindicato que no funcionaba, que era UTBA. Primero quisimos ganar UTBA, pero por una serie de cuestiones que después se terminó determinando que eran trampa.
Claro.
El padrón estaba inflado con bomberos, con policías, con maestros, que los votaban a ellos, y los verdaderos trabajadores de prensa no teníamos manera, no nos daban ni el padrón. Bueno, fundamos uno nuevo, que es CIPREVA, y la verdad que está bueno, porque no solamente te ayuda a pelear para que no te echen, que es como lo básico, seguir teniendo trabajo, sino que te animás un poco más a decir, compañeros que trabajan en diarios, que por ahí los hacen decir algo que con lo que no están de acuerdo, que es mentira, o que es una opinión con la que ellos no coinciden, poder decir, bueno, no, yo esto no lo hago, esto no lo firmo, y tener un poco más de respaldo.
Uh-huh.
Tenemos problemas comunes y buscamos soluciones colectivas, eso es.
Ahí está. Ángela Lerena, con nosotros, muchos mensajes, Ángela, no te los leo al aire por una cuestión de tu propio pudor, pero son todos mensajes,
no,
al revés, todo lo contrario, por eso te decía, ahora te los vamos a leer,
bueno,
pero mensajes de mucha gente que le gusta lo que haces, que le gusta cómo hablas y le gusta también tu honestidad y tu forma de expresarte, así que varios, son muchos, en Twitter y también en el WhatsApp que están llegando, así que el placer de compartir esta mañana con vos, de escucharte y de verte a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, ¿verdad?
Sí.
En TNT Sports. Así que gracias por haber venido.
Bueno, gracias a vos por invitarme. Pongan TNT Sports en el Mundial que vamos a hacer un montón de cosas nuevas, distintas, locas.
Ahí está.
Así que los invito. Y gracias, muchas gracias por invitarme, Diego.
Por favor, un placer. Vamos a una tanda y ya volvemos con el Ojo Col y las últimas cuestiones que nos quedan pendientes del Ahora es Cuando de hoy.